¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Comenzamos otro programa de Libros sin Tiempo en un mediodía frío en la ciudad de Buenos Aires. Hola Luis, ¿cómo andás?
Hola Nuria, buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, una horita para hablar de libros con este día. Sí, gris.
Tenemos todo, frío. Tenemos libros, tenemos entrevistas. Y antes de todo eso, voy a pasar nuestras vías de comunicación para que los oyentes puedan pasarnos mensajes. Nos pueden escribir por el teléfono de WhatsApp al 11 55 77 11 92 y nos pueden seguir en la página de Radio Cultura, fmradiocultura.com.ar, y también escuchar en ZG Producciones.
O seguirnos en nuestras redes, en nuestra red social de Instagram, que es @librosintiempo. Y ahí tenemos todos los programas también colgados.
Bueno, Nuria, se nos acabó la Feria del Libro y ahora no sé qué otros programas vamos a inventar, porque teníamos tanto material para seleccionar que ahora...
No tenemos de qué hablar. No.
Fue un éxito, ¿eh?
Un exitazo, sí.
Están diciendo que pasaron casi 1.5 millones de personas. Yo no sé si hay un evento tan grande, te diría, a nivel mundial, alrededor del libro, ¿no? Un evento físico en un lugar que concentre tantas visitas. Fueron casi 1000 actividades culturales, 610 exposiciones internacionales. No sé si...
1.500 stands que registraron su mayoría, más del 20% de ventas de lo que habían vendido hace 2 años, porque recordemos que durante 2 años no hubo feria presencial.
Eso es muy importante, ¿viste? Porque se duplicaron las ventas en libros, en ejemplares. Y tuvieron, viste, entre figuras internacionales, se habló tanto de Vargas Llosa y de Katzenbach, parece que Shelby Maurin, ¿la conocés vos? Sí. Es una autora norteamericana, yo no la conocía, parece que está encabezando la lista de bestsellers en New York Times. Publicó una trilogía sobre brujas y está súper seguida por todos los jóvenes.
Hablamos de varias trilogías el programa anterior.
Sí, esta mujer 8 horas seguidas firmando estuvo.
Ah, en el
filmódromo. Parece que había... No, en el filmódromo no, estuvo firmando en el stand y ese es otro de los highlights, te digo, de la Feria del Libro. El filmódromo parece que no lo usaron mucho.
No, porque cuando fui lo vi cerrado, lo doy a... Tenía cortina baja, decía, hoy no.
¿Quién decía, algún no periodista decía que estaba desangelado el filmódromo?
¿Qué pasó porque ahí? No sé, era bueno, como, claramente no se va a repetir.
Como una heladera, viste, estaba solito ahí. Y yo, de los que más convocaron, te digo, por supuesto, Florencia Bonelli, Pamela Estupía y Agustín Laje también.
Mariana Enríquez también. Tengo entendido que había mucha cola para verla. Estuvo en tres charlas.
Desapareció todo lo de Mariana Enríquez. Fue una de las más vendidas. Sí.
Entonces, hoy vamos a hablar de un libro que se vendió mucho también en la Feria del Libro.
Sí, te digo que esto, lo que rescato de todo esto es que el protagonismo de los jóvenes, muchísimos jóvenes, muchísima cola en los stands de Capeluz, de Urano, de Cúspide, buscando toda esta lectura. La verdad que para mí fue una novedad, es como que, si hubiera estado de moda nuevamente el libro.
Es que encontrábamos libros de desde 500 pesos, Luis.
Sí, ¿Qué? Yo no encontré muchos 500 pesos.
Bueno, había grandes
clásicos. Sí,
podías buscar y sí, encontrabas. Y en la Feria del Libro se anunció el jurado que va a integrar los premios Clarín Novela.
¿Cómo es esto de los premios? Vos siempre me anunciás los premios, yo no sé si son el mismo o no va cambiando.
No te voy a convencer de...
Si ganan siempre los mismos, ¿esto o cómo es?
No ganan siempre los mismos. Ah,
te tenés que presentar a uno y no te podés presentar con el mismo producto a otro, ¿no? Digo, tenés que llevar libros distintos, ¿no?
Sí, en este caso, el novela de este año, el jurado lo va a integrar Martín Caparrós, Ana María Ayúa y el novelista y ensayista y traductor Carlos Gamerro. Bueno, ellos le dan la cantidad, distribuyen cierta cantidad de libros. ¿Te acordás lo que contó una invitada acá? Que te dan como 600 libros para leer.
Sí, te los tenés que tragar todos.
Y después dijo afuera del aire que te pagan dos mangos por eso. No sé. Bueno, vamos a ver
el Clarín debe ser Novela. Una posición honoraria también, ¿no? O sea, en alguna medida.
Sí. Bueno,
¿pero qué pasó? ¿Se presentaron? ¿Se presentó?
No, se presentó el jurado. Ah. Es importante porque el jurado le da mucho prestigio al premio.
Sí.
Que son los que van a seleccionar la novela ganadora.
¿Le dan plata después? ¿Se la publican?
Sí, plata y la publicación, que creo que es lo que más le importa al escritor en definitiva, ¿no?
Sí.
Que su novela.
¿Y quién publica esto? ¿Planeta?
Se pueda vender en las librerías.
Porque estaba viendo ahí que Planeta y Galerna dijeron que lo más vendido había sido Mariana Enríquez y Florencia Bonelli, dos mujeres, ¿viste? Y además tenemos...
Diferentes completamente.
Sí, estilo, ¿no? Nada que ver el estilo, ¿no?
No.
Y también tenemos una travesti, Camila Sosa Villada, que parece que estuvo revendida.
Sí, está bastante de moda. Camila la escuchó el otro día en una entrevista también, que ella escribió Las Malas, escribió varias novelas anteriores. Sí.
¿Qué escribes? ¿Son libros testimoniales?
No, no la he leído, no te puedo decir.
¿Pero qué escuchaste?
Pero ha sido uno de los libros más, su último libro ha sido uno de los más vendidos también de la Feria del Libro. Vi... en una foto también con el ministro de Cultura de la ciudad, con la directora de la red de bibliotecas. Va a haber que seguirla, a ver qué...
Vamos a ver qué dice. Bueno, nos vamos a escuchar un poquito de música, Nuria.
¿Qué tenemos hoy? ¿Quién nos va a acompañar?
Natalia Lafourcade.
Me encanta.
Sol morena, siempre te amará. Ay, ese tuyo llanto se convierte en canto y va a ser escuchado por el cielo y pronto libre volará.
Estamos escuchando a Natalia Lafourcade. Vos sabés, Nuria, que tiene como 10 Grammys latinos ganados. Es la nueva estrella.
Me encanta Natalia Lafourcade.
La música mexicana. Ella, viste, comenta, combina elementos folclóricos con, no sé, cosas más actuales. ¿Te
es
gusta?
Muy linda, sí. Canta muy lindo.
Bueno, Nuria, vos sabés que como hablábamos de los libros más vendidos en la Feria del Libro, tenemos en línea con nosotros a Ceferino Reato. Él es periodista y escritor, lo habrán escuchado en la cortina. Su último libro es Masacre en el Comedor, y nos va a contar un poquito de qué se trata esto. Buenas tardes, Ceferino. Luis María Cuenza y Nuria Gómez Videla te saludan.
Hola, ¿cómo están?
Bien, muy bien, Ceferino. Sabes que con la dificultad esta de entrevistar a un periodista, porque me acuerdo que los periodistas no daban entrevistas, pero a vos te entrevistamos como escritor.
Ah, muy bien.
Ceferino, vimos que tu libro es uno de los más vendidos en la Feria del Libro, y también vimos que el expresidente Mauricio Macri lo recomendaba en sus redes sociales. Nos gustaría preguntarte qué fue lo que te llevó a vos a contar esta historia, ¿no?
Bueno, a ver, es un hecho de los 70, tiene las características que fue ya hecho durante la dictadura militar, durante el gobierno militar, y es un atentado del cual no se hablaba, nadie lo investigó, la justicia en primer lugar no lo investigó, ni siquiera ni durante la dictadura ni tampoco después del 83 cuando recuperamos la democracia. Obviamente tampoco se había escrito libros y demás, pero a pesar de todo eso era uno de los atentados más graves, el más grave, el más atroz de los 70, porque murieron 23 personas, hubo 110 heridos, y además fue el más grave de la historia de Argentina hasta 1994, hasta la voladura de la AMIA. Entonces estaba ahí esa contradicción: ¿cómo puede ser un atentado tan sangriento que no haya sido nunca investigado por la justicia y sobre el cual nadie haya escrito nada? Eso es muy interesante porque ahí indica que hay un atractivo periodístico, ¿no? Es algo nuevo, nadie escribió, y además algo históricamente importante. Además, hecho por Montoneros, es un grupo guerrillero muy importante que lo reivindicó con comunicados y demás, y lo explicó, pero que a los 3 meses ya se habían dado cuenta, según las declaraciones de los jefes montoneros sobrevivientes, que habían cometido un gran error, porque la gente lo tomó como un atentado terrorista. Murieron 23 personas que estaban comiendo inocentemente en el comedor, eran todos de muy baja graduación, policías sí, pero no participaban de la represión ilegal, y también murió una civil porque el comedor estaba abierto a los negocios del barrio de Montserrat, acá en Moreno al 1400. Quiere decir que la gente lo tomó mal cuando, según Montoneros, lo iba a tomar a bien. Entonces todo eso hace que me pareciera atractivo escribir sobre eso, que todos, además de más de 50, 55 años, recordaban el atentado porque fue una explosión tremenda.
Claro, claro, eso leíamos en su libro. Además, decía que fue el mayor atentado a una sede policial en el mundo. ¿Es correcto eso?
Sí.
Sí, sí, sí. Sí. ¿Y qué comentarios recibe usted con su libro? ¿Encuentra acuerdo, resistencia? Hay muchos nombres de la historia reciente de Argentina también, ¿no?
Yo hasta ahora he encontrado todos acuerdos, en el sentido de que las víctimas y sus parientes, que son muchos siempre, claro, recordaban este hecho. Así que están relativamente contentos de que alguien se haya animado a escribir sobre eso. Después, claro, yo nombro bastante, por ejemplo, a Rodolfo Walsh, que es un gran santón acá del periodismo y de la intelectualidad argentina, también de una parte de la política, pero no he tenido muchas críticas. Yo creo que ellos se dan cuenta de que el libro es correcto desde el punto de vista histórico y prefieren no hacer olas los kirchneristas, los organismos de derechos humanos, los periodistas progresistas, digamos. Dicen, bueno, mejor que pase esto, va a pasar. En el caso del kirchnerismo, ellos tienen todo un aparato intelectual importante, con muchos personajes y muchos recursos, Walsh es la persona más homenajeada acá en la ciudad de Buenos Aires, hasta sí, barrios claro, enteros sí. tienen su nombre. Entonces, sí. bueno, esto va a pasar, nosotros tenemos el relato lo vamos alimentando siempre, así que esto es un accidente.
Claro, es cierto lo que usted dice, ¿no? Porque incluso la Feria del Libro donde usted participó, había una de las salas que se llamaba Rodolfo Walsh, y yo pensaba, en este momento que se habla tanto de o que está tan vigente la cultura esta de la cancelación, ¿no? Donde la práctica habitual es silenciar, retirar auspicios, sacarle la prensa, o sea, que podamos tener esta conversación... O que usted haya podido ir a la Feria del Libro también es como una especie de milagro, ¿no?
Sí, sí, yo creo que ayudó mucho que bueno, después de la pandemia también uno ve las cosas distintas. Me parece que había muchas ganas de tener la Feria del Libro y eso lo demuestra la cantidad de gente que fue. Después la curaduría fue de Ezequiel Martínez, que es una persona periodista profesional, muy reconocido, muy abierto. Y eso ayudó mucho, si bien muchos de los libreros siguen siendo los mismos que hace un tiempo se negaron a recibir a Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Te acordás?
Es cierto, sí.
No mucho tiempo, y otro tiempo fueron los que aplaudieron a Cristina Kirchner presentando su libro y nada menos que la presidenta de la Feria del Libro en aquel momento. Es decir, siguen teniendo esa cuestión de que es muy... muy común en los libreros que se dicen independientes, que además quieren ellos orientar lo que la gente debería leer. Pero bueno, creo que ha sido una cuestión también de que el libro fue bien difundido en algunos lugares, por algunos sitios online. Entonces no les convenía entrar en una discusión sobre... Rodolfo Walsh, que es un gran periodista, un gran escritor, pero también fue un combatiente y elegido, él lo eligió a eso, y estaba contento de su rol de combatiente. Entonces ahí se ponían, me parece, en una cuestión difícil, ¿no?, de discutir.
Sí, quiero volver sobre el libro y preguntarle concretamente cuál fue el papel del escritor Rodolfo Walsh en este atentado al comedor de la policía.
Bueno, él pertenecía al aparato de inteligencia de Montoneros, era un mayor que el resto de sus compañeros, hacía relativamente poco que había pasado de otra fuerza armada a Montoneros, y ahí se ocupaba en el aparato de inteligencia de muchas tareas. Una muy conocida fue la creación de la agencia clandestina de noticias, ANCLA, con la cual ellos creaban, elaboraban cables como si fueran una agencia de noticias y la enviaban a muchísimos lugares, y eran cables con mucha información, porque especialmente sobre las Fuerzas Armadas. En una época de dictadura no había mucha información sobre eso, y ellos lo tenían. Por ejemplo, fue ANCLA la primera que reveló cómo funcionaba la ESMA, ese centro de torturas y exterminio que fue la ESMA. ¿Y por qué tenían tan buena información? Porque Walsh también se encargaba de coordinar a los numerosos infiltrados que Montoneros tenía en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Uno de esos infiltrados era un agente de policía de 21 años, José Salgado, que es el que puso la bomba. José Salgado trabajaba con Walsh, Walsh era su jefe, y era una persona importante para Walsh. Cuando se produjo el golpe de Estado, la orden de la jefatura de Montoneros fue atentar contra la policía, en especial porque ellos consideraban que la avanzada en las calles de la dictadura era la policía, especialmente la Policía Federal, la Policía Bonaerense, la Policía en Santa Fe, y hubo varios atentados contra la policía. El mayor fue este, pero dos semanas antes Montoneros también mató al jefe de policía, el general Cardoso, acá en Belgrano. Este fue el más importante, murieron 23 personas, y el que puso la bomba fue Salgado, por orden de Walsh, orden directa, dependía de Walsh.
Sí, yo leía ahí en su libro también, y me acordaba de lo que mencionaba del relato, que mientras Garré fue ministra, todos los homenajes que había hecho a la policía, a los muertos durante la guerra contra la subversión, bueno, fueron retirados, ¿no?, los nombres de las escuelas, y ahí usted señala que el presidente el expresidente Mauricio Macri, a pesar de que recomienda su libro ahora, no había hecho nada por revertir esa mirada sesgada de lo que fue la represión ilegal. Me acordaba a propósito también de lo que decía Cayetán Álvarez de Toledo hace unos días que estuvo acá en Buenos Aires sobre la izquierda y la derecha, ¿no? Y ella decía que la izquierda tiende a detestar a la derecha e intentar destruirla, y la derecha tiende a admirar a la izquierda e intentar parecerse a ella, ¿no?
Ah, pasa, muy buena frase.
Está muy bien, por eso me lo había notado, porque me pareció muy bien. Y digo, ¿cómo a pesar de que se reconoce que no hay una única visión sobre estos hechos históricos? Bueno, los homenajes siguen sin rendirse.
Sí, claro. Nosotros hemos copiado a la izquierda esa frase que ellos han creado: memoria, verdad y justicia, cuando la memoria es parcial, siempre es una memoria de grupo, como decía Todorov, en vez de la memoria debería ser reemplazada por la historia. Creo que hay una admiración de la derecha hacia la izquierda. En nuestro caso es evidente cómo se copian también las recetas económicas. Fíjate que un poco de populismo era admitido por Alfonsín, y los radicales les gusta un poco, pero también a los del PRO, porque se acuerdan que cuando ellos tuvieron el dilema de recortar el gasto público, que es lo que se espera de una fuerza de derecha, porque esa es, así es la derecha en todo el mundo, en cambio la izquierda quiere redistribuir y también está bien, pero son distintas fuerzas. No, ellos dijeron, no, hagamos populismo, nosotros también sabemos. Congelaron el gasto público como estaba, la deuda era en pesos, para financiarla tomaron los créditos en dólares, una locura que después estalló, obviamente, como no podía ser de otra manera. Pero es esa magia que tiene la izquierda, en nuestro caso el populismo de izquierda, porque es una izquierda muy populista, no es socialdemócrata como sería en Europa, pero es ese populismo de izquierda que seduce a la derecha. Y en el caso de la intelectualidad, digamos, es también la admiración por la voluntad de trabajo que tiene la izquierda. La izquierda trabaja mucho los temas de la cultura, es como una especialización. La derecha, en cambio, es más haragana, le presta menos atención a los fenómenos culturales. Se ve en todos lados, ¿no?
Al vocabulario, a las ideas, ¿no? Incluso claro, usted lo mencionó, la diferencia, o esta diferencia conceptual que hay entre la historia y la memoria, que yo no termino de comprenderla, ¿no? Pero son como conceptos encontrados, o sea, y en el fondo son como la ciencia y la creencia, ¿no?
Claro.
No claro, sé cómo es así. Eso de la historia y la memoria.
La creencia, la memoria es, vos recordás lo que te parece, lo explicó bien Todorov cuando vino de visita acá en el 2010. Vos recordás lo que te parece, es un recuerdo personal y de grupo. Y tampoco recordás en un orden cronológico, por eso en el recuerdo, en la memoria de los 70, no importa cuándo los hechos guerrilleros sucedieron. Pueden haber sucedido durante los gobiernos democráticos del peronismo o durante la dictadura de Videla. No les importa, porque en realidad lo que hay es una lucha entre el bien y el mal, que no reconoce fronteras temporales. Siempre el bien está luchando contra el mal, tal punto, pero con un objetivo particular, político, específico. Si uno creyera en los relatos más volcados a los organismos de derechos humanos, al kirchnerismo, en fin, uno pensaría que los montoneros, el ERP, otras fuerzas guerrilleras, en realidad fueron como fuerzas partisanas que nacieron por la dictadura. Los militares dieron un golpe y después unos jóvenes macanudísimos, idealistas, crearon unas guerrillas para defender la constitución, la democracia, los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los hechos, los datos, las fechas no importan. Y después, cuando vas a la fecha, decís, no, pero si ellos crecieron en el 70, porque en realidad creían en la revolución socialista, no les interesaban la democracia liberal, los derechos humanos eran un invento burgués, el Estado de Derecho era una cobertura del dominio de clases. Entonces ahí empezás a pensar que en realidad esto de la memoria sirve a un grupo, En cambio, la historia interpela siempre a varios grupos, ¿no? No se queda con la verdad de un protagonista o de un grupo, trata de, siempre es coral, ¿verdad? Y sí, se ocupa prioritariamente de las fechas son muy importantes.
Bueno, muchas gracias, Ceferino Reato. Recordamos a todos los oyentes que estuvimos en conversación con él por su libro Masacre en el Comedor, que recuerda la bomba de los montoneros en el comedor de la Policía Federal durante la última dictadura militar. Muchas gracias, Ceferino.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, Nuria.
Quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tu
ese viernes 2 de julio concurrí con mi madre a almorzar en el restaurante de la Superintendencia de Seguridad Federal en la planta baja del edificio. Mi madre, Elba Caspio, se desempeñaba en el primer piso de ese edificio en el Departamento Registros e Informes, realizando tareas netamente administrativas. Bueno, una vez dentro del salón, nos ubicamos en la parte derecha del mismo, donde apenas quedaban un par de mesas desocupadas. Mi madre se sentó frente a mí y yo de espaldas al pasillo central del salón. Detrás mío, a un poco más de un metro, había una columna, una de las columnas que sostenían el edificio, y junto a ella una mesa que también estaba ocupada, donde luego me enteré estaba el artefacto explosivo. A la mesa nuestra se acercaron un ex compañero de mi madre y un ex compañero mío, ambos jubilados y convocados, donde nos pidieron por favor si podían compartir el almuerzo con nosotros, ya que no había más lugar en el salón, a lo cual accedimos. Al terminar de almorzar, se acercó una amiga de mi madre que trabajaba en el departamento central y que venía también allí a almorzar. Como yo no pensaba ordenar el postre, le dije: María Esther, sentate en mi lugar, yo me voy, no quiero llegar tarde a mi trabajo. Y ella ocupó mi lugar. Saludé a mi madre y a los demás, le di un beso y esa fue la última vez que la vi.
Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
Nuria, el audio que escuchamos es el testimonio de la historia viva, es el relato de una de las víctimas, Liliana Tejedo, hija de Elba Ida Caspio, asesinada por montoneros en el comedor de la Policía Federal. Esto está en el libro Masacre en el Comedor, que escribió Ceferino Reato y es un éxito en ventas.
Muy interesante.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Bueno, muy interesante, ¿no? Lo de la entrevista con Ceferino Reato, Luis.
Sí, me gustó mucho y me pareció atrapante el libro. Te digo que es un libro que tiene más de 300 páginas, me lo leí en 2-3 días. Es un libro que tiene muchos testimonios y aparte documentación fotográfica, ahí está muy piola. Te digo, bueno, como escribe él siempre, ¿no? De estos temas, de estos años.
Está muy bien. Bueno,
y un verdadero éxito en ventas en la Feria del Libro, de acuerdo a lo que dice la nación de ayer.
Mucha historia se vendió en la historia, en la Feria del Libro.
Sí, pero viste que lo tenemos antes, no podemos competir con los que vienen antes que nosotros, así que no hablemos de historia, no, porque si no ellos van a hablar de libros y se nos va a acabar el programa.
Sí, totalmente.
Otra cosa que encontré en la Feria del Libro fue una empresa cordobesa que se dedica a preparar audiolibros.
Ah, bueno.
¿Sí? Ellos te venden
ese código. Formato que estoy viendo
es un poco oldie, ¿no? Pero yo te sí,
tremendo.
Pero está bueno, te voy a contar. Ellos venden audiolibros, los hacen acá. Algunos audiolibros son actuados, otros no son actuados. Y vos tenés dos opciones.
¿Qué significa que los
que cada personaje tiene su voz, tenés una cortina musical, como si fuera un radioteatro, ¿viste? Una cosa así.
Hecho por actores.
Sí, correcto. Yo tengo acá en mis manos un CD sobre La Guerra y la Paz. No sobre, es el libro de Tolstoy, La Guerra y la Paz, que está en formato audiolibro. Y además ellos te venden los QRs. Vos te podés descargar una aplicación en el teléfono y después compras el QR y ahí tenés el audiolibro.
Bueno, bien, porque ya para poner un CD en una compu estamos como medio...
Sí,
bueno,
pero vos sabés que la gente grande todavía lo usa.
¿Sí?
Yo lo compré por eso, más que nada, ¿sí?
Okay.
O hay gente por ahí que tiene dificultades para leer, visuales, o eso. Está bastante piola. Es más fácil incluso que manejar que los teléfonos, porque los teléfonos ahora son touch. Entonces, por ahí, alguien que tiene dificultades en la visión, la resulta más
mismo
cómodo.
Si lo podés poner en el auto, si tenés CD.
Sí, ya no vienen más los autos con CD.
Bueno, muchos formatos tenemos hoy.
Sí, Luis. Otros formatos de lectura.
Sí, yo estuve viendo el fin de semana un documental muy interesante. Documental de una escritora que trasciende su obra, ¿no?
Ajá.
El documental, o sea, cuenta la vida de ella. Ella es una escritora norteamericana que falleció el año pasado, se llama Joan Didion.
Ajá.
No sé si era periodista y escritora estadounidense que nació en 1934 y murió en diciembre del año pasado.
Uh-huh.
Y uno de sus libros, uno de sus últimos libros, que lo tenemos acá, que se llama El Año del Pensamiento Mágico, fue uno de los más vendidos también en la Feria del Libro. Fue el anteúltimo libro que publicó en vida. Ella se hizo conocida por sus ensayos, sus crónicas periodísticas, y relata en este libro, que voy a comentarlo más luego, sobre el momento más trágico de su vida, que fue la pérdida de su marido y su hija en una diferencia de 2 años.
Uh-huh.
Pero el documental cuenta eso, cuenta cómo fue el recorrido de su vida y cómo la obra que ella fue escribiendo, fue atravesando su vida. O sea, una vida para ser contada también en libro.
Sí, vi que durante el gobierno de Barack Obama a ella le dieron un premio,
sí,
además, ¿no? O sea,
sí,
se ve que es una persona que es muy emblemática en Estados Unidos.
Una escritora, sí, muy, muy reconocida, muy leída, porque aparte también ella tenía una vida interesante porque estaba casada también con un periodista muy conocido allá.
Ajá.
El documental que se puede ver en Netflix, que se llama El Centro Cede,
uh-huh,
dura 1 hora y 37 minutos y está dirigido por su sobrino, que se llama Griffin Dunn, que la entrevista durante esa hora y media, y ella iba haciendo como un recorrido. Yo lo dividí como en 3 grandes partes. Comienza desde su niñez. Ella nace en California, en el estado de Sacramento. Cuenta cómo fue crecer en ese lugar. Abre interrogantes de si en realidad una persona se forma o es en base a donde vive, el entorno que la rodea. Cuenta que ella empezó a leer desde muy chiquita y que su mamá tuvo que autorizarla a poder sacar libros de la biblioteca del lugar donde ella vivía, porque era muy pequeña, entonces no podía retirar libros para leer. Después empezó a escribir desde los 8 o 9 años y escribía, uh-huh, crónicas. Gana un concurso en una universidad donde ella estudiaba, que estaba auspiciado por la revista Vogue, la famosa revista Vogue, que sigue hasta ahora, que es la que la impulsa a viajar a Nueva York, y ahí es donde comienza a escribir en esta revista y comienza a firmar sus artículos periodísticos. Y el periodismo es lo que a ella la hace atravesar diferentes momentos de lo que es la historia de los Estados Unidos. Por eso se llama, el documental se llama El Centro Sede, porque cuenta también épocas de crisis de Estados Unidos. Ella vive apasionadamente toda la época de los 60, de los 70. El documental es muy rico porque te encontrás con testimonios de diferentes personajes. Ahí ella cuenta cómo conoce a su marido, que es periodista también, y que es muy cómico porque ella dice: yo veía películas de John Wayne y dije, quiero casarme con un tipo así. Y lo encuentra en una redacción. Conoce a su familia y dice, bueno, ahora sí me voy a casar con este hombre. Y con ese hombre comparte más de 40 años de su vida. Y después ella dice al final que no fue un matrimonio feliz, pero bueno, era su compañero, era al que le contaba y le leía absolutamente todo lo que escribía. También en ese documental ella cuenta que ellos no podían tener hijos y que querían adoptar. Y que una mañana, cuando ella se está bañando, él entra al baño y le avisa, mientras caía el agua de la ducha, tenemos que ir a buscar a la hija que vamos a tener. Y fueron a retirar y un bebé que adoptaron, que había nacido en una clínica ahí en California, y cuenta cómo fue el camino de regreso a la casa de los tres. Esa hija se va a llamar Quintana, y cuenta cómo es la vida de tres. Bueno, la verdad que el documental es muy interesante.
¿Cuánto dura? ¿Es muy largo?
No, te lo recomiendo, dura una hora y media. La vida de ella es tan interesante, es tan rica, que la verdad que vale la pena.
Claro, sí, vi que ella fue cronista del movimiento hippie, ¿no?
Eso debe tener. Claro, cuenta de las historias y cuenta cómo cuando dice que el Centro Sede, está hablando de un país totalmente... ella lo menciona de alguna manera como quebrado económicamente y donde la droga estaba presente en absolutamente todos lados. Es más, ahí mencionan la tragedia de Roman Polanski, la muerte de Sharon Tate. Ella vivió todo eso y después escribe un libro que se llama El Libro Blanco, donde cuenta la verdad de lo que pasaba con la droga en los Estados Unidos, la paranoia, la rareza de las fiestas en las que vivían, donde iban con hijos, con...
descontrol.
Bueno, era un sí. Y después la pérdida del centro, donde dice que ella menciona ya en la última parte, y es la pérdida del marido de ella, que es lo que vamos a contar después del libro.
Bueno. Bueno, esperemos entonces
puntualmente para que nos cuentes.
Que tienen las flores llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
Lindo, Natalia Lafourcade, Nuria, es la musa del folclore mexicano.
pero de olvidarte nunca.
Bueno, Luis, y hablamos de audiolibros, hablamos de documentales. ¿Qué pasa con la estrategia digital de las editoriales? Después de venir de la Feria del Libro, vamos a conversar con Daniel Benchimol, que es el director del proyecto 451. No es azaroso el nombre, ¿o no? Proyecto 451.
Sí, parece como Fahrenheit, ¿no? Como el libro de Ray Bradbury.
Tal cual. Proyecto 451 es una agencia que trabaja para proyectos editoriales que desean generar publicaciones digitales de calidad, aprovechando las nuevas tecnologías. Lo tenemos en línea. Hola, Daniel, ¿cómo andás? Nuria y Luis te saludan.
Hola, Nuria, Luis. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muy buenos días a todos.
Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Mira, vemos que cada vez más gente lee libros electrónicos y que las editoriales están empezando a vender las dos versiones. Viste, te metes en la web y aparece el papel y el libro digital. Queríamos preguntarte un poco sobre cómo es toda esa industria y también si es posible disociar la industria editorial del papel. Puede existir una empresa editorial que sea únicamente digital o si... ¿Vos pensás que va a estar siempre el papel impreso primero? Tal vez son muchas preguntas, ¿no?
Claro, muchas preguntas juntas.
Nos pusimos ansiosos.
Hay muchas preguntas y hay muchas líneas como para pensar y reflexionar al respecto de esto. A ver, lo primero y creo que más interesante tiene que ver con que, sí, como bien afirmás, el sector editorial progresivamente fue digitalizando sus libros y poniendo a disposición de los lectores versiones digitales. Esto fue un proceso con mucha resistencia, para serte honesto, con mucha resistencia del propio sector, y que tiene que ver con esta resistencia con dos o tres cuestiones que van más allá de la cuestión romántica sobre el formato, ¿no? Siempre deducimos que, bueno, que la experiencia de leer el libro en su formato físico tiene como condimentos que en el digital no aparecen, y bueno, hay como toda una aprensión al objeto libro muy, muy fuerte, pero los reales argumentos que hay por detrás tienen más que ver con cuestiones de orden comercial y que tienen que ver, por un lado, con que el libro digital en general es un producto que se vende a un precio bastante inferior al del libro en papel, claro. Porque el lector en algún punto exige que esto sea así, y esto en definitiva, por lo menos en la perspectiva de un editor, se percibe como un mercado que podría de alguna forma canibalizar al otro. Un mercado que si crece, que si evoluciona, el mercado del libro digital, podría afectar las ventas del libro físico, porque la gente no compraría el libro físico. Bueno, esto fue una matriz sobre la cual se basó durante muchísimos años y que ha hecho que la evolución del libro digital fuese mucho más lenta de la que debería. Vino la pandemia generó de alguna forma muchas ansiedades y muchos nervios, porque el principal canal de comercialización de los libros, que son las librerías, estaban cerradas, y generó un abrupto crecimiento en los títulos digitalizados.
Claro.
Hay un dato para mí que es muy concreto y que no se suele ver con el detalle que debería. En el último informe de la Cámara del Libro, que es un informe que analiza la producción editorial, se visualiza muy claramente que del año 2016 para el año 2022, o sea, un proceso de 5 o 6 años, el sector editorial comercial, el sector editorial que produce los libros que habitualmente compramos en las librerías, produce la misma cantidad de novedades durante el año, la misma cantidad de libros nuevos, pero la cantidad de ejemplares que produce se redujo a la mitad. Pasamos de imprimir cerca de 20 millones de ejemplares a imprimir unos cerca de 10 millones de ejemplares. Hay un cambio abrupto en las formas en las cuales consumimos y accedemos a los libros y a los contenidos. Y el libro digital y las nuevas tecnologías tienen que ver con esto. Entonces hay como una suerte de, si se quiere, de negación y de intentar que las cosas no cambien cuando cambian, porque están cambiando culturalmente.
¿Y ese es el panorama de la industria argentina actualmente? O sea, ¿cómo es la penetración del libro digital en la industria de nuestro país?
Bueno, a ver, ahí hay como dos aristas. La primera tiene que ver con que cuando pensamos en el libro digital como formato, estamos hablando de un formato que por naturaleza es global. Nosotros dentro del trabajo que hacemos, por ejemplo, gestionamos el catálogo de unas 120 editoriales en Argentina. El 80% de las ventas que les regala, les repartimos hacia los editoriales proviene del exterior. Esta es la primera gran cuestión, ¿no? El libro digital puede viajar a lugares que no podría de otra forma. Las ventas que nosotros repartimos muchas veces tienen que ver con lugares incluso insólitos, como podría ser Australia, podría ser Corea, podría ser Vietnam, lugares en donde se encuentran lectores que leen en libros sin contenido en español y que encuentran estos libros y de otra forma no los podrían adquirir. Claro. Entonces esta es una primera gran cuestión. Es como disociar lo que es el mercado internacional del local. En Argentina se da la peculiaridad de que la principal empresa que promueve el libro digital y que hace que el libro digital se desarrolle como negocio, que es Amazon, en Argentina es una empresa totalmente ausente. Nunca ha ingresado a nuestro mercado.
Claro, es verdad eso. Nunca lo puedes ver, entonces, pero no puedes adquirir nada.
Sí, te lo cobran en dólares, sí. ¿Cómo no?
Claro, por eso se pueden comprar, pero se compran en dólares. Bueno, no hay como...
Es complejo para nosotros, digo. A eso me refería.
Exacto. Y no hay una empresa que promocione fuertemente el consumo del libro digital como puede pasar en otros países. Y después un poco lo que te contaba antes, como las editoriales, y particularmente las editoriales de Argentina, son muy reticentes a digitalizar sus fondos, lo que pasa es que cuando el lector se quiere animar a este formato, no encuentra nunca el libro que quiere leer, porque no de todos los libros que se producen a lo largo del año, apenas un 20% de los libros pasan a tener una versión digital.
Dani, ¿cómo es el tema de la pirateada?
Bueno, ese es el otro...
Para hablar de la realidad directo, tal cual es.
Directo al hueso.
Sí, es el otro gran freno que hace que el editor no quiera digitalizar su libro, porque por temor a que un libro que está digital, se supone, es más fácil de ser pirateado. Hay muchas cuestiones para hablar sobre al respecto de esto, que tienen que ver con que un archivo esté circulando masivamente en internet entre carpetas y usuarios y demás, no significa, primero, que ese archivo sea consumido como tal, o sea, que haya realmente un hábito de una lectura detrás de ese archivo, y segundo, tampoco significa, y en esto hay varias investigaciones y pruebas súper interesantes, significa que ese consumo vaya en detrimento de la venta de ese libro. Es muy interesante esto porque hubo investigaciones, sobre todo en Europa más que en Argentina, tratando de buscar una línea de continuidad entre la piratería y la baja en las ventas. Y la verdad es que pocas veces se encuentra o casi nunca se encuentra. El libro... Hay situaciones en las que sí, en las que la piratería afecta notablemente la venta de un libro, pero se da sobre todo en los libros masivos, los libros que podemos denominar de bestsellers. Pero en el circuito habitual de consumo de un libro, la razón principal por la que se puede dar la piratería tiene más que ver con que el libro no esté en un formato legal y oficial dispuesto por la editorial que por otra razón.
Claro, además me contaban de otro fenómeno, que es el de los libros digitales, esos que van haciendo entregas de capítulos por internet.
Eso no lo conocía.
Los chinos parece que escriben mucho así, novela rosa. Y parece que de repente la gente empieza a seguir, a consumir, a bajarse los capítulos, las entregas, todo eso, y recién a partir de eso pasan a ser impresos, ¿no? A la imprenta, como que hay todo un fenómeno en las redes de escritores digitales que cuando se consagran pasan a ya me siente la producción, así que se ve que consume.
Sí, todo.
Pero esto es como si fuera, no sé, los libros en el siglo XIX, ¿no? Que te van entregando el folletín, los folletos por entregas, no sé qué, hasta que un día...
Bueno, yo creo que un ejemplo muy interesante del último año fue el libro Boulevard, que es un libro que nació, es una escritora mexicana que escribió el libro en una plataforma que se llama Wattpad, que es una plataforma que el universo adolescente lo conoce muy bien, es una plataforma que tiene millones de lectores y millones de escritores que escriben los libros ahí en forma totalmente gratuita, y que van como construyendo comunidades a medida que van escribiendo esos contenidos. Esta escritora mexicana escribió este libro que se llama Boulevard, llegó a tener millones de lecturas, o sea, a unas escalas siderales en cuanto a la cantidad de audiencia y lectores que llegó a tener. Hizo, después de haber hecho ese circuito, después que el libro se leyera en forma gratis durante mucho tiempo, hizo un acuerdo con una editorial de Venezuela para empezar como a ver el camino internacional que pueden seguir hoy los libros. Esta editorial de Venezuela lo que hizo fue poner a disposición una versión del libro impresa, pero no bajo la dinámica tradicional de imprimir el libro y llevarlo a la librería, sino que lo puso en Amazon para que el libro se pueda imprimir después que alguien lo compre. O sea, no había un libro impreso circulando, sino que yo lo quería el libro en papel, lo compraba, ahí se imprime y me lo entregan. Bueno, llegó a ser el número uno en ventas en España, y después de esto firmó, obviamente era como el camino natural, firmó un acuerdo con Penguin Random House, que es la editorial más grande del planeta, para que no solamente haga una nueva edición de ese libro, sino haga toda una saga con varios tomos más.
Daniel, nos quedamos sin tiempo, ¿sí? Pero te vamos a volver a llamar porque nos interesa muchísimo. Esto. ¿Vos sí. te acordás cómo llamaba la escritora?
Salvador, Flor Salvador.
Ah, Flor Salvador.
Y el libro es Boulevard.
Boulevard,
es un libro que obviamente si no estamos en el segmento...
Bueno.
Que diga su años, página,
decinos, Daniel. Por favor, Dani, ¿cuál es tu página donde te pueden encontrar? Pero te vamos a volver a llamar porque nos interesa muchísimo esta parte.
Claro. Es Proyecto 451, que es una empresa que, como bien decías, lo que hacemos es trabajar con el sector editorial en nuevas tecnologías. Y obviamente tiene una alusión y un reconocimiento a la obra de Brad Pitt.
Bueno, gracias Daniel, por la charla.
No, por favor.
Buena semana.
Gracias.
Bueno, Luis, seguimos. Ya nos quedamos sin tiempo.
Siempre tampoco, para las siempre, recomendaciones tenemos que mover el bloque.
Tenemos que correr. Bueno, en base al documental que te conté, El Centro Cede, que lo pueden ver en Netflix y que es la historia de Joan Didion, pueden también leer, Luis, el libro de ella, uno de los últimos libros de ella antes de fallecer el año pasado, que es El Año del Pensamiento Mágico. Es un libro que ella publicó en 2005 en Estados Unidos, pero la primera edición en Argentina fue en 2015. Publica Random House, tiene 190 páginas y es un libro autobiográfico que escribe ella a partir del duelo que sufre. Ya lo dije antes, a partir de la muerte de su marido y en un término de 2 años, el de su hija. Voy a leer la primera parte, que es la parte que se hizo famosa del libro y que por eso te dan muchas ganas de leerlo. Empieza así, dice: la vida cambia deprisa, la vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba, la cuestión de la autocompasión. Estas son las primeras palabras que escribí después de que pasara. Estuve mucho tiempo sin escribir nada más. La vida cambia en un instante, el instante normal. Y es ahí donde ella empieza a relatar cómo es la vida de duelo después de la muerte de su familia. Luis, nos vemos la semana... Nos vemos, no. Chau. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, buena semana.
Porque en la ruta donde vas yo voy contigo, te sigo, pues si me quieres de verdad yo te bendigo, te sigo, y si algún día no te hallare en mi camino, tu sombra no será sombra, será luz en mi destino. Si no me quieres y al final somos amigos, ¿y por qué calles andarás si yo te sigo? Tu sombra.